Ensenada. Pues, ¿qué le parece si comenzamos con una panorámica de la experiencia en sus primeros años?
La ahora Facultad de Ciencias Marinas tiene un origen sobre el año de 1960. Naturalmente que fueron años en los cuales hay una fecha histórica de iniciación. Pero el principio fue un tanto incierto, basados fundamentalmente en la seguridad que tenía tanto la rectoría en esa época, que era el doctor Silva Cota, como el que vino a ser el director de la escuela, Pedro Mercado, el doctor Pedro Mercado, los cuales sí tenían una idea fija, firme, era obsesionante, el dotar a nuestro estado de una escuela superior que diera la enseñanza en la oceanografía, que finalmente se consiguió el nombre de oceanología y cuya carrera profesional se impartiera como oceanólogo. El término oceanólogo nos causó siempre muchos problemas porque era una cosa nueva totalmente, pero también decíamos, bueno, es que nosotros somos pioneros, entonces sí, le vamos a poner el nombre que nosotros consideramos que es el adecuado. Y también inclusive la escuela tenía un problema en nombre, porque la universidad era tan incipiente como que había un par de preparatorias por ahí y también había un par de escuelas por allá de enfermería y de pedagogía. Me parece que algo de economía o algo así en Tijuana. Pero en Ensenada no había nada. Entonces, el sentido de ciencias marinas se pudo entender de una manera curiosa. O sea, se puso escuela superior de ciencias marinas. El superior fue necesario porque la gente creía que escuela de ciencias marinas era como si fuera escuela la corregidora o escuela héroes de la patria o sea, un nombre propio y no un descriptivo. Como Pedro Mercado provenía del Politécnico Nacional y ahí eran superiores, pues ahí tuvimos la primera discusión, porque yo provengo de la Universidad de México y entonces eran nacionales. Entonces yo quería que se llamara Escuela Nacional de Ciencias Marinas, y bueno, finalmente ganó Pedro, como siempre, y se puso Escuela Superior de Ciencias Marinas. Pero superior era necesario, pero realmente pues fundamos una escuela nacional. Y después lo dijimos claramente, fue la primera en Latinoamérica. Entonces, dentro de estos orígenes, ¿verdad? Pues estos rasgos de su envoltura formativa, pues también tuvieron causas muy impactantes en la ciudad. La ciudad inmediatamente recibió a la escuela con el sentido de abrigarla, es decir, apoyarla inmediatamente. Inmediatamente conseguimos un espacio físico, que fue un galerón que está ahí en la calle Primera, que ahorita es parte del Cobach, en la cual se había concebido por el Club Rotario para una escuela de artes oficios, que no tuvo éxito. Entonces nos metimos en nuestro galerón, y con aquella impetuosidad, el tiempo impetuoso de los pioneros, pues empezamos a hacer aulas, a laboratorios, etc. Pero también tuvimos dos disyuntivas. Primero, ¿qué íbamos a hacer, escuela o instituto de investigación? Entonces se decidió que íbamos a hacer las dos cosas, porque queríamos saber si alguna de las dos cosas iba a tener digamos, un desarrollo verdadero. Naturalmente estábamos temerosos. Pero pues yo estaba temeroso porque caí en Baja California a un trabajo de mi profesión, y siempre he dicho que he tenido los tres amores aquí, ¿verdad? Primero conocí a mi esposa actual, segundo encontré a un trabajo de explotación de minas, que es mi profesión más querida, en la cantera de explotación de caliza para la fabricación de cemento. Y tercero, pues encontré una universidad de formación, y bueno, siempre fui muy universitario realmente, y me encantó la idea. Entonces esos tres amores se juntaron, aquí estoy. Después de muchos años, el desarrollo de las cosas pues nos ha mantenido a nosotros pues, siendo protagonistas de cada uno de los pasos. Ese principio de dos instituciones juntas quedó inclusive dentro de lo que es la ley orgánica de la universidad, así que simplemente atendimos una ley, o sea, atendimos una cosa pensada anticipadamente. Y si se habla de qué pasó y cómo fue, bueno, hay que mencionar esos dos nombres, Pedro Mercado y Santos Silva Cota. Ellos nos aglutinaron a un grupo de técnicos que andábamos sueltos por aquí, por estas regiones, y pues con mucho ánimo a la camiseta empezamos a formar lo que pues ahora es esto, una institución de mucho prestigio nacional e internacionalmente, y que de la cual nos sentimos muy orgullosos, la verdad. Entonces, pues, esos son los inicios, como todas las cosas, de tipo épico. Pedro Mercado le decía, yo eres un épico tremendista en grado delirante, porque tomaba tan en serio cada punto, cada clavo que poníamos, cada silla que acomodábamos, cada pedacito de laboratorio que podíamos empezar a formar. Actualmente, pues imagínense, una escuela como esta necesitaba un montón de material, no había absolutamente nada. Pero era increíble cómo iban haciendo los laboratorios. Es decir, Pedro Mercado y Diegues, que en esa época ya se estaba incorporando, actores ¿cómo se llama?, de jarras de mayonesa, esos botes de mayonesa, ¿no?, para hacer meter sus especímenes en formol, ¿no? Es decir, ya los conocían por la calle, ese es el que viene por los botes de mayonesa, esos grandototes de las taquerías, ¿no? Y a mí me tocó también algo muy simpático. Había un museo Golbán de rocas y minerales. Entonces, pues estaba cerrado, entonces llegué yo y empecé a sacar cajas allí que había amontadas, ¿eh? Y de ahí, de ese museo Golbán, que estaba en ruinas, logramos encontrar una serie de especímenes, tanto de rocas como minerales, como de fósiles, a las cuales me di a la tarea y durante un año estuve trabajando en eso, constituido de hecho en el Instituto de Investigaciones, porque no tenía todavía cabeza, ni pies, ni nada. Simplemente pues estábamos formando bibliografía, estábamos formando especímenes de laboratorio, estábamos tratando de buscar algunos medios de laboratorio, desde luego equipos. Pero pues había un rincón en ese galerón que era el instituto, y ahí andaba yo.
Es decir, que nacieron la escuela y el instituto al mismo tiempo.
Debemos de considerarlo así, aunque posiblemente algunos papeles oficiales tengan algunas otras fechas. Pero el inicio fue así, conjuntamente, los dos juntos. Y precisamente porque había esa duda, y hay que reconocerlo, no sabíamos si nos íbamos a ir por el lado de investigación o nos íbamos a ir por el lado de la docencia, o la licenciatura en principio. De hecho, a algunos de nosotros no nos preocupaba tanto el problema, porque en realidad ni éramos maestros ni éramos investigadores. Entonces digo, pues, de alguna manera vamos a aprender juntos, ¿no? Lo que pasa es que era muy interesante ver la gran base fuerte que teníamos de apoyo, tanto en la comunidad como en la propia universidad, pero además, pues, de una institución de la categoría de la Scripps Institution, de La Joya, en cuanto nos agarraron como sus hijitos. Entonces, pues nosotros que teníamos por un lado otro trabajo que desarrollar, pues de pronto nos veíamos asediados por investigadores de alta denominación, personas que conocíamos sus publicaciones, pues que venían a vernos y nos invitaban para formar un coloquio de integración de trabajo. Y eso fue una cosa que realmente sí nos abrumó. No debo de olvidar, por ejemplo, que con en esa época era San Diego State College, ahora ya es universidad, y llegaron aquí unos geólogos que estaban deseosos de trabajar en un levantamiento del primer plano geológico de la península, y pues vinieron a verme. Entonces yo me vi en un compromiso espantoso, primero pues por vender semejante trabajo. Entonces hicimos algunas ligas, por ejemplo, dije, bueno, mi alma mater en geología es el Instituto de Geología de la Ciudad de México, o sea, de la Universidad de México. Entonces, oye, tengo este problema, digo, nómbrame a mí algo de representante de algo, ¿no?, dentro de la propia universidad, pero también dentro del propio Instituto de Geología de México, para que yo atienda a esas personas, y así fue. Entonces dije, no, pues eres representante del instituto, ok, pues ahora sí ya, como Universidad de Baja California incipiente y como Instituto de Geología Nacional, los empecé a atender y inmediatamente integramos un equipo de trabajo con fondos de la National Science Foundation. Y pues cuando me di cuenta, en el año 1964, ¿no?, que era prácticamente incipiente todavía, pues me encontré yo dando conferencias en Nueva York sobre la geología de Baja California como parte de un equipo integrado entre Estados Unidos y México. Uh-huh. Y bueno, pues esas son cosas que son crecimientos extraordinarios en el corto tiempo.
Sí.
Entonces, yo siento que todos estos incidentes no fueron más que el reflejo de lo que aquello marcó, que no nos dábamos cuenta de lo importante que estábamos haciendo. Es decir, no nos dábamos cuenta, no nos cabía en la cabeza el lío que estábamos armando, en una palabra, ¿no? Entonces, esto también se desarrolló durante el primer congreso de oceanografía en México, que se hizo en Chilpancingo, en el estado de Guerrero, en lo cual fuimos nosotros como representantes de esta ciencia del mar incipiente, y de pronto nos dimos cuenta de que todo el mundo lo reconocía como que éramos los iniciadores de ello. Entonces salimos tan fortalecidos de esa escaramuza, porque ya no le puedo llamar congreso, fue una escaramuza, salimos fortalecidísimos con una opinión nacional a favor nuestro, con algunos títulos increíbles. Por ejemplo, yo había presentado un trabajo sobre perforaciones en el mar que había hecho por parte de mi profesión en compañía de constructoras, en trabajo de la termoeléctrica de Rosarito. Entonces resulta que pues hice una documentación de ese trabajo y lo presenté en el Congreso como una aportación, y entonces resulta que a partir del Congreso salimos que se nos nominaba como los primeros mexicanos que habíamos perforado en el mar en condiciones autónomas. Y pues llegamos aún más abrumados, ¿verdad? Y nos trajimos el segundo Congreso a Ensenada. Entonces todo eso es simplemente, ¿qué pasa cuando una idea genial pues cae en terreno fértil y se cree en ella? Entonces esos son los principios, claro, desde mi punto de vista, desde mi área de acción, en la cual pues me tocó el honor definitivamente de estar en ello.
Cuéntenos cómo elaboraron los planes de estudio, cómo era la vida académica.
Es interesante precisamente porque formaba este problema simbiótico de las relaciones entre México, DF, que era la Universidad Nacional de México, el Instituto de Biología del Politécnico, la Dirección de Pesca y las organizaciones internacionales de Scripps, de Los Ángeles, de San Diego. Entonces, hicimos aporte de todas esas experiencias que ya existían, y nos dimos cuenta que hicimos un calendario de trabajo, que primero era un calendario, después ya fue con toda la barba un plan escolar, en la cual poníamos algunas disciplinas de las cuales no teníamos ni la menor idea quién lo iba a hacer. Entonces ahí viene, sigue la magia. Es decir, de pronto decimos, bueno, ¿quién va a dar oceanografía física? ¿O quién va a dar corrientes litorales? ¿Quién va a ser el que impacta? Ya conocemos el tema y lo tenemos integrado en nuestro plan de estudio, pero ¿quién lo va a hacer? Entonces de pronto, pues fácil, Scripps nos mandaba una persona, y esta escuela se vio fortalecida con la presencia de profesores que eran de una alta denominación de investigación en Estados Unidos y en el mundo, que venía a dar clases. Algunos de ellos no tenían más remedio que hacerla en inglés, porque entonces algunos de nosotros entrábamos en traducción simultánea para el escogido grupo de estudiantes que empezaba a cursar nuestras aulas. decir, fue otro momento también histórico, pero fue nutrido precisamente por esas dos corrientes, la nacional en el aspecto de ciencias del mar, muy, muy centralizada en México, ¿no? Siempre les hacíamos broma a nuestros buenos amigos, todos chilangos, ¿no? Dicen, ustedes están estudiando ciencias del mar en Xochimilco, pero nosotros estamos en la costa y además pegados a las más importantes, ¿cómo se llama? Instituciones de oceanografía del mundo. Y entonces de pronto nos dimos cuenta de que esa magia, pues no solo nos absorbió, ¿verdad? Sino que nos apoyó tanto. Que pudimos entonces encarar la cosa con mucha fortaleza. Déjenme ver.
Sí. Oiga, maestro, los alumnos de la primera generación, ¿cómo eran?
Bueno, casi, casi.
¿Cómo los reclutaron?
Sí, decíamos de cómo era la escuela de ciencias del mar, decíamos que íbamos a las cantinas a sacar a los borrachos marinos y los llevábamos a bordo. Muy difícil. Muy difícil, fue una campaña de difusión que se hizo. Era muy difícil que nos entendiéramos qué estábamos haciendo. Empezamos por el nombre, que ya hablé de él. Entonces, se nutrió por dos lados. Por el lado realmente de lo que es la marina. O sea, un poco de armada y un poco de marina. Y por el otro lado se nutrió de muchachos que habían terminado su preparatoria y que por razones X o Z, no son necesariamente, no habían salido no tenían carrera profesional que seguir. Y fue así como se formó el primer. Y algunos que sean amantes del mar, tipo Jacques Cousteau, ¿no? que querían, entonces vieron la oportunidad y entraron a la escuela. Entonces se constituyó un equipo muy raro, que fue la primera generación. Sin embargo, esa primera generación, que fueron de 5, ¿verdad? Bueno, acabaron 4, y de esos 4 realmente sí salió uno, vamos a decirlo, que fue ya después precursor o pionero de otras cosas dentro de las mismas ciencias del mar.
Perdón que regrese. Si escribieron 5, terminaron 4 y se tituló uno.
Uno destacó, pero los demás se titularon. Lo que pasa es que esta persona sí destacó muchísimo dentro de nuestro mismo ambiente, que ya falleció en un accidente, especialmente. Se trata de un muchacho de origen japonés, Katsuo Nishikawa, también de una familia en Nishikawa, aquí bastante conocida en nuestra localidad. Él fue, después se quedó con nosotros y estuvo tiempo en Scripps, y luego lo becaron para Japón, y luego lo becaron para acá, y entonces de pronto pues fue la persona que cuando regresó pues ya traía su propia sabiduría para adaptarla a la escuela. Regresó como un profesor y como investigador, y bueno, pues eso ya fue el primer fruto. Hubo otros dos que hay que mencionarlos, Granados, que fue una persona que sigue trabajando en el asunto pesquero con mucho éxito, y también Raimundo Lecuanda, que también, me acuerdo de ellos por los nombres porque eran muy poquitos, que inclusive pues estaba en el Instituto Mexicano del Petróleo, etcétera. O sea, han tenido mucho éxito, pero destacó uno, y quizás porque falleció pues hoy tengo más impresión de él, pero ese fue el que quedó con nosotros, ¿verdad? Los otros se fueron. Uno de ellos era de la Marina, bueno, pues siguió la Marina, ¿verdad? Ya con ese apoyo de sus ciencias del mar. Y también fue base de otra semilla que creció dentro de la Armada de México sobre las condiciones de estudios oceanográficos, que no eran muy conocidos en esa época. Entonces, la primera. La segunda y tercera y cuarta generación ya fueron más pulidas, ya fueron más de gente que vino. Ya empezó a nacionalizarse realmente el equipo de Ensenada. O sea, de la escuela ya empezaron a llegar personas de Sinaloa. Fundamentalmente me acuerdo muy bien de los de Sinaloa que vinieron, aunque vinieron ya del DF, vinieron gente de Veracruz, vinieron gente de Guerrero, vinieron gente del Estado Sur, de Baja California, en fin, ya empezaron a llegar, ahora sí, costeños primero, y después ya empezaron a llegar continentales.
¿Hicieron promoción de la escuela a nivel nacional para eso? ¿Fueron llegando?
Y precisamente aún fue en los congresos, en ese 64 que le digo yo a usted que fue glorioso.
Pero sí había muchas relaciones, es decir, cada uno de los profesores, digamos, originales, teníamos nuestra alma mater de apoyo. Por ejemplo, yo tenía definitivamente todo lo que es el Instituto de Geología, el Instituto de Estudio de los Recursos Naturales No Renovables, Fomento Minero, o sea, instituciones centrales de México con las cuales tuve inmediatamente relaciones, y a través de eso empezó a formarse un apoyo. Después Pedro Mercado tenía la Dirección de Pesca, tenía el Instituto de Biología del Poli, tenía también al Instituto de Biología de la Universidad, entonces también ahí vinieron los apoyos. El ingeniero Gabriel Ferrer del Villar, de la Sociedad Matemática Mexicana, con mucha relación con el Instituto de Geofísica de México. Entonces, el profesor Suárez Isla, que en paz descanse, con la rama química, tenía grandes relaciones de amigos, sobre todo en Estados Unidos. El ingeniero Héctor Díaz Lepe, que también tenía muy buenas relaciones con Estados Unidos, además eran políglotas totalmente, habían estudiado allá. En fin, entonces, puede decir que traíamos cada quien un bagaje de relaciones. Yo no digo de que, no lo pongo como que son personas que tengan influencia, sino que con relaciones, unas relaciones estrechas que entonces se vinieron a sumar aquí. Hoy recordaba una cosa, porque pues, la vida es tan grande y podemos hablar tanto de eso, pero me acuerdo ahorita de un caso importantísimo. Cuando iban a hacer la carretera autopista, me dijeron que había un trazo peligroso para su construcción, que era precisamente la zona escénica aquí, llegando aquí a San Miguel. Entonces se me ocurrió, yo tenía en ese momento un grupo de estudiantes estudiando precisamente geología estructural, y dije, vamos a hacer un levantamiento, o sea, de las condiciones estructurales, geológicas que hay, y vamos a dar una opinión sobre qué pensamos que puede pasar si es que hay problemas clásicos de carretera escénica. Entonces conseguí dinero del municipio de Ensenada, como le digo, siempre Ensenada, es muy importante. Ensenada, que estaba el profesor Holguín, pues nos dio dinero como para gasolina y lonches y todo eso, y invité al profesor de geología estructural de la Facultad de Ingeniería en México, y se vino con un grupo de estudiantes. Entonces hicimos un trabajo conjunto, echamos un ojo a todo esto, hicimos un reporte que desgraciadamente era negativo, decimos, eso va a caer. ¿Por qué? Porque las fracturas, porque las condiciones, etcétera, ¿no? Un reporte geológico. Bueno, ha habido líos. Ayer precisamente me encontraba yo platicando con la persona que ahora está encargada de Caminos y Puentes Federales de Ingreso, ¿no? Diciéndole, aquí estamos otra vez, porque quieren hacer reparaciones, lógicamente. Entonces, aquí estamos otra vez, no nos quedó ahorita, aquí estamos otra vez, por parte de la Escuela, esta vez de Ingeniería, donde es mi actual asignación, por parte del Instituto de Investigaciones Oceanológicas, que también tiene su apartado en Ciencias de la Tierra, y por parte del CICESE, que es también un oceanólogo, ¿verdad?, que ahora está a cargo de Ciencias de la Tierra, y pues aquí estamos, dice, para apoyar, para dar opiniones de tipo académica que puedan, pues, solucionar problemas de tipo operativo. Entonces, curiosamente, estamos ahorita haciendo una remembranza de 1961-62, bueno, pues de 1995 tenemos esa posición de vanguardia, o sea, decir, aquí estamos, sabemos hacerlo, podemos ayudar.
Muy bien. Maestro, sobre la interacción entre los maestros y los alumnos, ¿qué nos puede contar?
Era muy, 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 muy fuerte, es decir, prácticamente vivíamos juntos. Eran muy pocos alumnos, pero también, y eran muchos los profesores. Bueno, los profesores eran tan novatos como los alumnos. Lo que pasa es que muchas de las disciplinas iniciales, como es la matemática, así, como son cosas físicas, etc., pues digo, son las normales de una carrera superior. Pero ya en los temas de tipo especializado, pues ahí sí los profesores no eran tan fáciles de conseguir. Y también es cierto que ellos entraban con más, absolutamente con amor a la camiseta y a la idea, por el prestigio de dar clase como catedráticos, inclusive codeándose con los catedráticos que venían de Estados Unidos, sobre todo, ¿verdad? Pues era un prestigio. Entonces, había tanta comunión que hacíamos inclusive veranos juntos. O sea, yo me acuerdo perfectamente varias veces que nos fuimos con todos los estudiantes, los veranos, nos fuimos con todos los estudiantes a una especie de retiro, que fue allá precisamente donde yo tenía cierta influencia, que era la cantera de Punta China, donde... Y entonces allí en un campamento, ¿verdad?, pero pegado al mar, bueno, pues salíamos a bucear, teníamos vida comunal juntos, estudiábamos cosas de biología, de algas, de crustáceos, etcétera. Bueno, yo les enseñaba hasta astronomía, ¿verdad?, porque pues estábamos en las noches, ¿no?, pero en un ambiente muy interesante. Íbamos con nuestras familias, los profesores, y me acuerdo perfectamente de dos famosas, ¿cómo se llaman?, alumnas, ahora pues destacadas profesionistas, las famosas María Luisas, ¿no?, la María Luisa Granada y María Luisa Rote. Y me acuerdo muy bien de que no sabían manejar, entonces pues había ahí vehículos de campaña, tipo Jeep, ¿no? Pues ahí, pues aprende a manejar, a ver a qué le pegas aquí, ¿no? Es decir, salte, ¿no? Yo, bueno, hasta ahí es absurdo, ¿no? Hacíamos cosas de topografía, hacíamos de orientaciones solares, hacíamos pesca, vida de corriente, buceo. Yo nunca me había puesto un tajo de buzo en mi vida, y ahí pues ya me dio vergüenza, pues me lo puse, ¿no? Entrada y despedida, pero ahí lo hice, pero pues los muchachos ahí se daban vuelo. Entonces sí había una terrible comunión. Ahora, eso se mantuvo, ¿eh? Se mantuvo, y yo casi digo que se mantiene, porque hay que considerar estas proporciones. Ahorita es muy normal, cuando doy clase, fulano tal, no está, anda en un crucero, ándale pues, ¿no? O sea, sí hay mucho la manifestación externa con otras instituciones, con otras actividades, durante la época del estudiante como tal.
Los laboratorios, maestro, ¿cómo se fueron formando y creciendo? Imagino que, como todo el inicio, debe haber sido algo difícil.
Sí, y además un contraste espantoso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esos primeros años, decir, bueno, pues tenemos una visita a Scripps. Y entonces, de pronto, de nuestra escuelaza, en la calle Primera, en Ensenada, a ir a la institución de geografía de mayor categoría en el mundo, pues los invitaban a ver los laboratorios, ¿no? Entonces, digo, no había plan que uno quisiera hacer para su propio laboratorio, que cuando llegara ahí uno le daba uno cuenta de que lo que había pensado uno no era ni la remotamente la mitad o la tercera parte o vigésima parte de lo que ellos ya tenían. Entonces, también hubo, para eso hubo mucha ayuda. Entonces, muchas de las cosas decimos, mira, aquí no lo tenemos, es un laboratorio, pero vamos a hacer una práctica en Scripps. Y se hacía mucho. Es decir, como la escuela no era muy grande todavía, pues había esas facilidades y había la disposición, eso sí, siempre ha habido la disposición de Scripps. Esto tiene resonancia actual, no podemos desconectar las cosas. Acabamos de estar el semestre pasado, pues por allá por octubre, noviembre, diciembre, no me acuerdo, estuvimos presentes en la inauguración de un acuario en las instalaciones de Scripps, donde hay ya un acuario, por allá, que allí cada set de tipo acuario, cada pedazo de lo que es un acuario, lo dona alguien. Entonces fuimos a la donación de una parte de ese acuario que hizo nada menos que un estudiante de marinas, un oceanólogo que le ha ido muy bien, Nacho Félix Cota. Y entonces él, que vive en Estados Unidos, que se ha movido, él está donando ese acuario a Scripps. ¿Entienden? Entonces fuimos allá, los profesores que nos invitaron, sobre todo los que tenemos vieja tradición aquí, y vimos cómo de pronto estábamos exactamente igual que antes, pero ahora con otro esfuerzo. Ahora sí éramos nosotros, o nuestras generaciones que siguieron, las que estaban cooperando con Scripps. Uh-huh. ¿No? Entonces, ese contacto nunca se ha perdido. ha habido más o menos influencia en ello. Al principio pues estábamos en sus manos, ¿verdad? Y en buenas manos. Pero a través del tiempo, esa cosa ha perdurado. Y simplemente pues, acaba de pasar hace unos meses, y pues cómo no nos va a dar un orgullo bárbaro el ver que un egresado de nuestra escuela que ha tenido éxito y que estuvo también en su maestría y doctorado dentro de Scripps, pues hace esa donación. Claro que podrían decir, bueno, ¿por qué no la hacen en Ensenada? Bueno, yo se lo pregunté también.
Sí. Y sobre el instituto, maestro, ¿podría contarnos algo sobre su desarrollo inicial?
Claro que sí. El instituto empieza, como decíamos, como una posible salida para mantener la idea. Después nos damos cuenta que la escuela es la que va a salir, y entonces el instituto queda en letargo. Y entonces nada más a base de que algunas profesoras éramos también investigadores. Nosotros fuimos inmediatamente a compenetrarnos en la cosa oceanográfica nacional con nuestra propia bandera. Entonces, decirte, ¿a cuánto congreso vamos a ir? Y como en México se empezaba a desarrollar mucho este asunto de las ciencias del mar, entonces pues nosotros éramos prácticamente invitados especiales. Y naturalmente empezamos a asistir a los congresos y ya le digo, hasta recibir la sede del segundo congreso. Y después hubo el tercero y el cuarto, etcétera, y se siguen desarrollando. Ha habido, en tres ocasiones hemos ido sede. Esto quiere decir que el instituto al principio se manejó nada más por algunos investigadores que no tenían sueldo en eso. Aclaremos, ni había director con sueldo, ni había investigadores con sueldo, nadie. Pero los trabajos que hacíamos personalmente los metíamos como contribución del trabajo y los íbamos a exponer representando al primero a la Universidad de Baja California, ante todo. Segundo, a la escuela, en ese tiempo que escuela superior, a la facultad, y al instituto, que pues ahí estaba, pero no era una cosa como para hablar en primer lugar de él. Entonces con eso se desarrolló, entonces sí tuvimos, empezando a tener ya estructura básica propia. Precisamente hablaba yo de Katsuo Nishikawa, el primer alumno de la generación que digo que destacó en la parte, insisto para no quedar mal con los otros, pero en la parte de ciencia y de docencia. Entonces él se hizo cargo del instituto y entonces ya le dio un sentido más separatista, ya estaba tacomodal, ¿verdad? Entonces iba a funcionar ya más separado de la escuela, pero nunca desligado. Eso sí ha sido algo que nunca hemos querido que se desligue, ¿no? Es una unidad, tanto la ahora facultad y el instituto, siempre unidos. Entonces empezó a agarrar ya su propia base. ¿Y sabe qué pasa? Que no nos desarrollamos suficientemente rápido, por falta evidentemente de capacidad económica, porque no era otra la razón, porque pues no podíamos contratar por investigadores de tiempo completo, ¿no? Es decir, nos era muy difícil, ¿no? Entonces pues llega la nube del CICESE, y el CICESE inventa, porque aquí vinieron a inventar un instituto de investigaciones, ¿no? Que así se llama, que es muy respetable, pero que nace amarrado a nuestro propio prestigio, a lo que es todo, pero que por razones de que estábamos primero muy atareados en levantar una universidad, muy ocupados en tratar de consolidar fuertemente una carrera en licenciatura. Entonces, estas personas se brincaron todo ese problema y vinieron con fondos del gobierno federal, pum, se pusieron ahí enfrente a nosotros. Entonces, para mí siempre ha sido, y lo quiero que quede bien, de que la gran importancia del instituto, de este centro de investigaciones llamado CICESE, nace bajo las naguas de ciencias marinas y de la Universidad Autónoma de Baja California. Ahí nace. Y prueba de ello es de que pues, está lleno de oceanólogos y está lleno de gente de... Entonces, ese es el principio. Nosotros hemos tenido que seguir una tradición universitaria, ellos no, han seguido una tradición burocrática. Nosotros hemos tenido que ser universidad y nunca dejar de ser universidad. Ellos pues, se han dedicado a ser un instituto de ciencia e investigación y creíblemente de educación, pidiendo títulos, etcétera, de otros niveles que no son los niveles normales universitarios, de licenciaturas, maestrías y doctorados. Pero ya las vamos haciendo. O sea, cada vez nuestra propia capacidad está llegando a esos niveles. Es decir, yo quiero que quede bien aclarado. Ellos nacen a nuestra sombra. Ellos nacen con otros recursos que no son los nuestros. Bienvenidos. No estoy en contra. Pero nosotros somos los auténticos y la investigación es la auténtica universitaria. Esto es otra cosa, es la investigación y el proceso de educación específica nacido en una corriente prácticamente del Poder Ejecutivo Federal, es decir, muy separado a lo que es la norma universitaria, y eso sí. Por eso a mí no me preocupa, mientras haya oceanólogos ahí no me preocupa en absoluto su desarrollo, pero sí me preocupa que estamos esfuerzos, eso sí me preocupa. Por ejemplo, ahorita están en construcción grandes áreas, grandes naves de cosas, por ejemplo, de maricultura, allá arriba en ese cerro, cuando aquí ya tenemos nosotros, no sé en qué cabeza cabe hacer esos esfuerzos tan de dispendio. Entonces, para mí es un punto de eterna lucha. Nosotros somos los originales, nosotros somos los que tenemos la verdad científica universitaria, el procedimiento universitario, que es lo importante. Somos universidad autónoma. Y ellos no. Entonces, viene, por ejemplo, la rama física y astronómica de la Universidad de México, aquí a pegarse también con nosotros. ¡Qué bien! Y bueno, eso es fabuloso, todo es fabuloso, ¿no? Pero cuando me preguntan, tengo que especificar cómo están las cosas y cómo la universidad simplemente no ha podido abarcar todo eso porque es una universidad joven, porque ha tenido que encauzar mejor sus recursos, porque ha tenido que padecer muchas cosas, empezando por quitarse de encima las preparatorias, que fue una liberación hermosa. Segundo, a estructurar carreras y condiciones de campus, planes de estudio, sistemas como ahora la flexibilización curricular, etcétera, que quitan tiempo, llevan tiempo y que no nos permiten ni siquiera económicamente poder sobrevivir. Tenemos que dedicar nuestros recursos a nuestro crecimiento paulatino. Pero la verdad es esta: esa escuelita de que estamos hablando es una señora facultad de ciencias del mar que ya da doctorados. Entonces ya llegamos y entonces seguiremos yendo hacia arriba.
Muy bien. Volviendo un poco a la historia de la escuela, ¿habría manera de que nos describiera un panorama histórico general de la escuela? Identificando algunas etapas importantes.
Sí, y lamentablemente por eso quería que estuviéramos en mi casa, porque ahí tengo algunas cosas para acordarme. Cuando celebramos los 30 años, que es un libro que usted tiene que tener en sus manos para ver eso, nos propusimos marcar esas fases históricas, ¿no? Y desgraciadamente, y por eso recomiendo mucho que se hable con Pancho Aranda, Francisco Aranda, porque él inventó esas etapas, le llamó las mareas, el oleaje, en términos de oceanográficos, ¿no? La marea, los oleajes, que las etapas han sido algunas bastante agitadas. La etapa realmente de crecimiento muy rápido, pero muy calmado en cuanto a que no había problemas. y Marinas era un verdadero apoyo a una rectoría que también se movía en problemas muy graves. Entonces Marinas fue una cosa sólida donde se apoyaba el rector. Mira, aquí tengo una escuela, pero todo va, porque otras no eran tan fáciles, tuvo muchos problemas, bueno, la historia lo va a decir. Pero en Marinas hubo esa etapa muy consolidada, muy fuerte. Sin embargo, también llegó a la otra etapa, que le podemos llamar la de los oleajes y tormentas, en las cuales, por razones que todos sabemos, la famosa tendencia del 68, el problema de la llegada de profesores extranjeros, que eran de cosas de procedencias chilenas, etcétera, hubo graves problemas. El ambiente cambió mucho y llegamos a una especie de destrucción de ciertas autoridades, como eran las direcciones, se inventaron las coordinaciones. Entonces vino la época del cogobierno, la cual fue realmente interesante vivir en ella, porque era la reacción de moda, ¿no? A ver si cómo cuajaba. Entonces muchos de los viejos profesores, porque ya en esa época éramos viejos, nos quedamos dentro del proceso para no desrechazarlo, sino estar dentro. Hicimos todo lo posible por estar dentro, para ver ese proceso, poderlo analizar y documentar. Entonces nos dimos cuenta que de sus bases falsas y de sus desarrollos equivocados. Bueno, lo vivimos y lo sobrevivimos. Después vino la otra época que sí, hola.
¿Este dice?
Sí, es mi hijo.
Bueno, ya parece que ya quedó aquí.
Gracias, mijo, te lo agradezco mucho. Salvaste mi vida. Sí, porque es imposible, las hormigas o yo. Ándale. Entonces, el detalle de la siguiente etapa fue aún más dolorosa, que es la rebelión, pero de los profesores, ¿no? Porque una era la rebelión de los alumnos, después era la rebelión de los profesores, ¿no? Una época muy dura, que yo creo que usted ya conoce bien, en la cual sí, la universidad salió ganando por todos lados. Sí, reestructuró su autoridad, acabó con las prepas, bendito día, y se consolidó también un poco en lo que es realmente la profesión, ahora sí, del profesor universitario. Claro, hubo debilidades, ¿no? Formaciones de sindicatos y absurdos de esos que realmente pues tuvieron y han tenido y quizás tengan trascendencias que sigan siendo obstáculos para el crecimiento de la universidad como tal. Sin embargo, bueno, pues se llega también a un acomodo, ¿no? Las aguas vuelven después de las mareas altas y bajas, después de los oleajes violentos, pues llegan también a una etapa de nivelación, de calma chicha, en la cual no quiere decir que no haya inquietud. Sigue habiendo inquietud, sigue existiendo esa mentalidad de superación a través de la queja, que me parece que es bueno. Y por lo tanto, esas etapas, estamos en otra. Ahora, ¿cómo la podemos llamar? Pues una etapa de consolidación, de busca de nuevamente de algunas orígenes que hemos perdido. Pues el trabajo que se está haciendo es importante, porque cuando se habla de un problema ahorita, digo, lo primero que hay, a ver, antecedentes. ¿Cómo se resolvieron esos problemas en el pasado? ¿Por qué ahora se presentan y antes no? Etcétera. Entonces, la reacción, y por eso le tengo mucho respeto al hacer una interpretación histórica verdadera de los principios, porque analizándolos, ¿no?, tenemos respuestas. Y usted, como sabe, yo soy geólogo, la historia de la Tierra se sale de las dimensiones de la mentalidad humana, porque creemos que la Tierra es muy chiquita. No nos damos cuenta del tamaño de la Tierra verdaderamente. Entonces, nosotros creemos en una evolución del planeta a base de su actual inquietud, y la geología científica se basa en una frase que casi es eslogan publicitario. Dice que el presente es la llave del pasado. O sea, lo que está sucediendo ahorita tiene su explicación en el pasado. Entonces, si usted ve ahorita un volcán, pues estudiélo, analícelo, qué pasa. Y vuelve a ver un volcán apagado, bueno, pues ya sabe cómo ir, cómo estuvo. Y no necesita usted remontarse a 30 millones de años, ¿verdad?, para saber cómo sucedió ese proceso. Entonces, esta introducción a la geología que le estoy dando es precisamente que es válida. Hay que tener mucho cuidado con el tiempo. El tiempo es un amigo, pero de muy gran conciencia y de gran ayuda. O sea, hay que pensar qué pasó, por qué pasó y a dónde nos llevó. Y en ese momento, ¿a dónde nos llevó? ¿Qué podemos hacer con esa experiencia? Creo que ahí está y reside una de las grandes fuerzas de la universidad, que no se mueve por sexenios, que no se mueve por revoluciones, que no se mueve por más que por su propio desarrollo. Entonces, si queremos saber cómo vamos a enfrentar un problema actual, lo que tenemos que hacer es irnos despacito a examinar el pasado y ver toda esa historia. Y yo digo que es importante crear también los héroes que hicieron que esas cosas actualmente estén en este camino. Yo ahí hay mucho respeto, hay mucho respeto. Y claro, digo eso, a lo mejor me estoy saliendo de una pues posición que debe ser pues muy, muy especial para mí, o sea, me estoy haciendo inmodesto, ¿no? Pero pues yo creo el momento culminante que yo he tenido en mi vida toda, ha sido el día que el Consejo Universitario me dio la medalla al mérito universitario. Es decir, ahí me siento ya, esa es mi satisfacción, ¿entiendes? Es decir, posiblemente para un poco o muchos, no sé, porque hemos perdido muchas veces lo que son las cosas verdaderamente de origen. Pero si yo ahorita le quiero hacer algún reclamo a la universidad, le diría: consérvate siempre tradicional, rechaza cualquier choque generacional, no hay ruptura generacional. La ruptura generacional está en tu mente ahorita porque estás un poco ofuscado por algún problema. Pero la universidad, y las preguntas que usted me hace, dice: ¿cómo eran los alumnos de allá? Iguales que los de acá, son exactamente los mismos. Han pasado 35 años y es la misma cosa. Hay estudiantes que vienen con una gran capacidad, hay estudiantes que vienen con una gran vocación, hay estudiantes que vienen con una gran desilusión. Es decir, vienen mal y se van a tener que quedar mal. Es decir, no hay otra. Nosotros no vamos a poder hacer milagros. Lo único que vamos a hacer es conservar ese ánimo, esa voluntad, esa responsabilidad que tenemos con ellos y definitivamente lanzarlos al mundo como hemos lanzado tantos ya. Y ellos son la respuesta de si estamos bien o estamos mal. Y ellos cuando vienen nos traen esa nueva respiración que necesitamos para no adocenarnos también en nuestra propia cobertura. Tenemos fama, somos orgullosos de ella, eso no hay duda. Pero como universidad, yo quiero hablar como universidad en este caso, porque yo me siento muy orgulloso de mi ingeniería en Ensenada, me siento muy orgulloso de Marinas, es evidente, pero también me siento orgulloso de mi pueblo, de mi ciudad y de mi estado. O sea, hay una serie de orgullos que eso, pues hay que ver la trascendencia. Por eso el estudio de la parte histórica y sus actores, pues yo creo que es una tarea muy meritoria y les deseo mucha suerte.
Muchas gracias. Ya que estaba hablando de ingeniería, ¿podría hablarnos del origen de la escuela, de esta escuela de ingeniería?
Sí, es exactamente lo mismo que hablaba yo del CICES y de la... Es decir, Marinas fue el foco, fue el detonador. Marinas se convierte en el detonador. ¿Por qué? Porque no había nada. Entonces llega con una idea y esa idea se desparrama. Y entonces empiezan a llegar los institutos del exterior, pero están dentro de ese juego. Pero la propia universidad también, vimos, también tenemos que seguirnos expandiendo. ¿Qué concepción se tenía al principio de Ensenada? Ensenada era la Atenas, la ciencia. Las ciencias físico-matemáticas y naturales aquí, concentradas. Las agrícolas en Mexicali, las económicas y administrativas en Tijuana. O sea, nos repartimos un poco la chamba, pero aquí era la ciencia. Y así respondió la ciencia de externa de a nuestra organización, como es la Universidad de México, como es el CONACYT con sus ICES, etc. Pero entonces también nosotros correspondimos con eso. Entonces, se crea la Escuela Superior de Ciencias. ¿Y qué hacen? Biología marina. Se han pegado a la idea original de ciencias del mar. Se crea ingeniería. ¿Cómo? Se crea la carrera de ingeniero civil en obras portuarias, que es el origen de esta escuela. Entonces, es la misma. Es decir, son las transmisiones de lo mismo. Y por eso, ahora, parecen independientes, pero realmente nacieron de una dependencia. Y me parece que su propia personalidad que están adquiriendo, ¿no?, es positiva. Pero el origen es la misma. Ese cimiento, esa idea genial.
¿Actualmente la Escuela de Ingeniería tiene esa orientación portuaria?
La cambió hace poco. Todavía era hubo varias generaciones que eran como ingenieros civiles en obras portuarias. Yo formé parte también del cambio. Cuando se abre esta escuela, vengo a ver cómo andan las cosas y me ofrezco trabajar aquí para entrar un poco más en mi línea profesional. Agarro y arreglo todos los planes de estudio de parte geológica aplicada en ingeniería civil, que es ahorita una de mis funciones, y me doy cuenta de que no es necesariamente ese rumbo. Ya también puede agarrar sus propias perspectivas como ingeniería. De hecho, los oceanólogos son ingenieros también, es decir, la misma historia, no tiene nada. Y podríamos hablar de eso también, el momento que la palabra oceanólogo era rara y ahora ya no es rara, entonces las alternativas que hubo, que ahí están en todas las historias del tiempo. Porque yo en un momento dado propuse que se llamara ingeniero marino, o sea, ingeniero en ciencias del mar, pero no les gustó a los propios estudiantes. Y a mí me dio eso mucho gusto, y digo, qué bueno que me equivoqué. Me decía, hay que sostener las ideas originales. Yo trataba de dar una especie de pasavante fácil para que el mundo entienda la palabra ingeniero. Y el oceanólogo no la entiende tan bien, entonces, y de hecho son ingenieros, ¿no? Les digo, su preparación técnica es de esa altura. Entonces, lo que pasa es que son más, porque tienen más ciencia, son más de ciencia. El asunto está de que la escuela debe entonces sí ya agarrar sus propios designios, entonces abarcar la ciencia, todo lo que son las ramas de la ingeniería. Por eso bienvenida electrónica, bienvenida cosa de si es computacional, bienvenida, ¿verdad? Pero porque también ya tiene su propio nicho de operación, ¿no? No tiene por qué tener esa dependencia. Hubo una especialidad en desarrollo portuario que desgraciadamente no la llevamos, no terminó en nada. Es decir, ahí es de las cosas que no hemos hecho bien. Pero va a seguir, es decir, el desarrollo de la escuela en ingeniería en especial tiene que seguir con esa orientación también marina, no hay duda. Debe seguir así.
Hablando de planes de estudios, ¿alrededor de cuántas reestructuraciones ha habido en ciencias marinas de planes de estudios?
Es difícil ahorita calcularlo, es decir, yo creo que esa respuesta sí es más administrativa desde el punto de vista de las autoridades que han estado. Yo definitivamente sé que me acuerdo muy bien los cambios del proceso anual al semestral, ese fue uno gravísimo, bárbaro, ¿no? Y sobre todo lo hicimos de una manera, pues francamente, que nunca me convenció. O sea, simplemente agarramos la materia y la partíamos en dos. Entonces era geología 1 y geología 2, o física 1 y física 2, ya, ¿no? O sea, al principio lo hicimos de una manera, simplemente porque pues todo el mundo andaba con semestres, pues teníamos que entrarle nosotros, ¿no?
¿Y a qué obedeció este cambio, maestro? ¿Qué es el plan anual al semestral?
Pues precisamente a los sistemas norteamericanos de educación. Yo no creo que haya sido más que eso, una influencia sobre de ello y una creencia de que de esa manera se cubre más espacio en menos tiempo. Hace mucho tiempo que ya dejo de discutir eso, la verdad. No me considero, no veo ya ni siquiera la necesidad de ello. Al principio sí lo discutía mucho. Decía, estamos haciendo las mismas tonterías nomás que en 12 meses. Joven amigo, ¿traes cerillos?
No.
Está bien. No es de mí.
¿Arminio no lo hizo?
¿Mándose?
Arminio.
Sí, pero está en campo ahorita. Entonces, yo creo que ese cambio fue por necesidad. Ahora, ¿qué se debió? La influencia norteamericana, definitivamente. Es decir, esa influencia norteamericana nos ha estado aplastando desde que a usted le enseñaron a hacer quebrados. ¿Verdad que se acuerda usted de los quebrados? ¿Y para qué sacamos quebrados? Simplemente le demuestro que en el sistema métrico decimal, el punto decimal es el que quiebra una unidad. Ellos son felices por los quebrados. ¿Por qué? Porque su sistema es absurdo. Entonces, además, pues es una de mis diversiones jugar con los números americanos y los de nuestro sistema métrico. Es una de mis aficiones. Y por eso a veces copiamos tonterías. No teníamos que copiar tonterías. El sistema semestral, pues yo ya ni siquiera me interesa discutirlo, porque pues ya es un hecho tantos años ya. Pero cuando vino el cambio, sí me cayó gordo. ¿Por qué? Por lo que le digo yo, de que hay que seguir siendo fieles a una tradición, no hay ruptura generacional, la universidad tiene todo el tiempo del mundo. Es otra de las cosas, ¿no? A mí, cuando algunos colegas me dicen, es que hay que hacer esto, espérate. Pero es la escuela, ¿sabes cuántos años tiene la escuela de ingeniería? Tiene 12 años. ¿Sabes cuánto tiene la escuela marina? 40. Bueno, tiene 40 generaciones, tiene 35 años. ¿Sí? ¿Sabes cuánto tiene mi escuela, donde yo partí? 200. O sea, espérate. En la universidad no hay prisa. Y eso es muy importante. Y eso es un canto a nuestros administrativos actuales, ¿no? Me preguntan, hey, ¿cómo ves el nuevo rector? Y pues es el que hoy te toca, pues me han tocado todo. O sea, que es bueno, es malo, es feo, es chaparro, es prieto, pero ¿cuáles son sus planes? Pues eso es importante. Sí, los planes deben ser siempre muy, muy conservadores. No podemos andar dando brincos así de espectaculares. Y eso es una posición que sí quiero declarar. He sido siempre alérgico a cargos administrativos. Porque me separo de mi verdadera función y para lo que sirvo, que es la docencia. Si me meten en administración, entonces les recuerdo que fui gerente general de la compañía más importante de Baja California durante 15 años y sí sé dirigir empresas, pero aquí no es ese sistema. ¿Entienden? Entonces, si quieren hacer administración operativa, como no, échenmela, pero eso no es así. Aquí es un centro de desarrollo muy, es decir, eterno. Aquí los cambios tienen que ser muy cuidadosamente manejados. No tenemos ninguna prisa, pero cero prisas. Entonces, ahora que vamos a hacer flexibilización curricular, una agitación, y yo, oye, ¿quieres cooperar en esto? Sí, ¿cómo no? Sí, simplemente pues lo vas a soportar. ¿Por qué no? Bueno, entonces, en una flexibilidad curricular, en ingeniería. Ingeniería tiene que estar en línea rígida. Totalmente. ¿Por qué? Bueno, porque es mi opinión, ¿para qué me preguntas? ¿No? Pero entonces, ¿te vas a oponer? No, ¿yo qué me voy a oponer? Lo que pasa es de que no quieras que sea tampoco tu palero. Uh-huh. Por ejemplo, una cosa que pasa actualmente, yo no sé si esto tenga que ver con lo que estás hablando, pero lo que pasa actualmente, es decir, el profesor tutor. Esa es una cosa que hay que medirla bien. Realmente son las cualidades de profesor las de tutor. ¿Qué es un tutor? Digo yo, me dijeron, ¿usted de cuántos alumnos se va a ser tutor? De ninguno. ¿Por qué? Porque quiero ser profesor de todos. Pero tutor no es. nomás no leen. Entonces, inmediatamente reparten a los alumnos como si fueran fieras enjauladas, ¿no? Estas son tus fieras, y aquí están tus fieras, y ahí las sueltas una por una, y a ver qué vas a hacer, y mira, lleva estas materias. Eso a mí me parece que es una cosa espantosa, porque no tenemos madurez para hacerlo, porque no tenemos esa capacidad, y es cierto que hay esa capacidad. Entonces, bueno, pues ahí otra vez a los vaivenes de cómo va la universidad, ¿no? He pasado por épocas peores, así que pues esta no me parece tan peligrosa, pero me decía, no me convence ni tantito, ¿no?
Me decía que recordaba dos reestructuraciones, esa es la de...
Las grandes, ¿no? Porque Marinas es, por ejemplo, Marinas es terriblemente agiarquitado, o sea, ahí funciona una academia auténtica que mucho tiene que aprender con muchas otras escuelas de ello. O sea, la academia, el claustro, que yo le llamo. O sea, ahí es donde realmente los profesores definen las nuevas estrategias, los nuevos procedimientos, alejados totalmente de cualquier implicación administrativa, vamos a llamarla así, porque es uno de mis desprecios, ¿no? Administrativa, no, esto es académico. Entonces, la academia de Marina se reúne y llega a conclusiones buenísimas. Pues la escuela es ejemplar por ese aspecto. Y entonces ahí es donde se están fraguando mini o maxi, ¿cómo se llama? Modificaciones al plan. Llegaron la última vez que supe, porque yo no estoy mucho con ellos, realmente debo estar aquí con ingeniería más, pero cuando estoy con ellos, leí uno de sus acuerdos, ¿no? Y dice...